time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
Buenas tardes. Yo creo que para entender qué ocurre en nuestra sociedad es más útil examinar sus temores que sus deseos.
Dime a qué tienes miedo y te diré quién eres.
Exacto. ¿Qué nos enseñan acciones como la quema del Corán por parte de un presbítero americano, la expulsión de los gitanos rumanos en Francia o la campaña xenófoba del PP en Cataluña?
Te contesto yo, Iñaki. Les enseña el miedo ridículo al pluralismo religioso. El miedo estúpido al otro, diferente, y la mucha triste frustración porque al vecino le va mejor.
Buena bronca nos traemos hoy a la emisora, nada más y nada menos que el miedo.
Cierto, Ana, vamos a hablar del miedo, pero nos presentamos. Somos los adredistas y esto es Escribir Adrede, en el Coleganés, la emisora comunitaria que nos dio la palabra hace 2 años.
Y yo en el heavy metal.
Y vamos a leer cuentos, los nuestros. Nosotros los que más producimos son cuentos. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect us.
Nunca se levantaron más muros que ahora mismo, a lo largo de la historia de la humanidad. Nos reíamos en clase de historia del limes de los romanos de la muralla china. Pero el muro que protege a los yanquis de los mexicanos, eso sí que es inútil. O el muro de Israel en Cisjordania, o el de España en Ceuta y Melilla, o el de Marruecos en el Sahara. Seguimos.
Aquí te empieza de nosotros.
Nuestra sociedad se siente asediada. Occidente está asediado por los propios muros que le levanta. Estamos enfermos. Nunca antes, en toda la historia de la humanidad, se vivió en una situación de inseguridad objetiva como vivimos hoy. ¿Cómo es posible que coincidan una sociedad segura con la nuestra, con una cultura del miedo, y que temamos más cuando hay menos motivos de temor?
Te contesto otra vez. Me lo pones fácil. En nuestra sociedad, muchos miedos son debidos precisamente al incremento de la seguridad. El hábito de la seguridad ha agudizado el miedo a la pérdida. Vivimos en un mundo en el que podemos perder más porque poseemos mucho.
Antes podíamos ganar mucho porque teníamos poco.
Sí, tenéis razón. Podemos perder mucho, los saciados y hartos.
Escuchad lo que escribió nuestra amiga Marimar sobre el miedo a perder. Tituló su relato Poder y dice así: el mismo día que nací yo, lo hizo una vecina mía a la que pusieron por nombre Conchi. Su madre se quedó sin leche y mi propia madre nos amamantó a las dos. Durante los primeros 15 años fuimos grandes amigas. Íbamos juntas al mismo colegio y jugábamos con los mismos niños del barrio. Muchas veces yo tenía que salir en su defensa pues había un grupo de chiquillos revoltosos que se metían con ella. Cuando cumplí los 15 años, mi padre se quedó sin trabajo y al cabo de unos meses encontró otro en Toledo y nos tuvimos que ir allá que ir todos para allá. Allí estudié yo enfermería y terminé la carrera. Al cabo de unos 12 años volvimos a Madrid, la familia. Encontró un trabajo como enfermera en un hospital de Alcorcón, pero dio la casualidad de que la directora era Conchi, la que había sido mi amiga durante los primeros 15 años de nuestra vida. Pues en vez de alegrarse, me abrumaba la responsabilidad y sentía mucho miedo, pues no quería decepcionarla. Además, si yo hacía mal mi trabajo, la ponía en el membrete de tener que despedirme, lo cual era un mal asunto para ella, pero también para mí. Pero más que miedo, era terror lo que sentía, y trataba a Conchi con excesivo respeto. No trabajaba a gusto. Me dolía el estómago, estaba siempre nerviosa, rompía cosas, y ella me echaba la bronca de vez en cuando, lo cual agravaba mi estrés. Hasta que un día le dije a Conchi que quería hablar con ella. Me recibió en su despacho. Le recordé nerviosa las amigas que habíamos sido en nuestros primeros 15 años y las veces que la había protegido. Además, hasta me atreví a restregarle un poco que éramos hermanas de leche. Eso tampoco se me había olvidado. Me cortó Conchi y ya no me dejó hablar más. Se había enfadado. Y también recuerdo que en ese momento, era la directora y tú una excelente enfermera, pero ello no me hace olvidar que somos amigas. Al menos así te considero yo, y que nosotros siempre estará la amistad por encima de cualquier otra consideración, ¿o no? Ahora lo veo claro, mira tú, pero es que te tenía tanto miedo que me estabas amargando la vida. No hay como hablar para quitar las telarañas. Nos hicimos unas risas y todo cambió para mí. Conchi volvió a ser esa amiga y desapareció mi miedo.
En las sociedades tradicionales había grandes miedos, pero eran bastante previsibles. El hambre, la enfermedad, la guerra. Contra estos miedos podía uno organizarse en cierto modo. En cambio, ahora las fuentes del miedo son más inciertas e indeterminadas.
Nuestro mundo es riesgo que te peligro.
Eso es. Aumentan los riesgos que amenazan a la sociedad y aumentan las condiciones de incertidumbre en las que discurre la vida de las personas. Para entender estos cambios de paradigma, es necesario hacerse cargo de la función que el miedo ha tenido en la construcción de la comunidad política moderna. El miedo es la pasión que organizó esta sociedad, regida por la propiedad privada. La propiedad nos impulsó, nos expulsó del paraíso.
Un poco lejos de las notas. La propiedad está en el origen de la vida moderna. Si releemos a Hobbes, nos encontraremos documentado este tránsito, que ahora podemos recordar sucintamente. Los seres humanos tenemos una similar capacidad de destrucción mutua. Destruidas las comunidades igualitarias por la propiedad. Es el miedo a la muerte, causado por las disputas de los propietarios, lo que induce a los individuos a la construcción de una sociedad civil y política que garantice la seguridad.
Por ahí va la cosa. La reacción autoconservadora está en el origen del artificio estatal moderno. Someterse al poder estatal es el precio que hay que pagar para dejar de temer a nuestros semejantes. Pero hoy, en la era global, esto ya no es así. Seguimos teniendo miedo a muchas cosas, por supuesto, pero nuestro miedo ya no queda nada de aquella fuerza productiva que levantó las instituciones políticas de la modernidad.
Os voy a leer otro cuento de miedo. Este lo escribió Alfonso y se titula El pacto del miedo. O sea, la vida con mi padrastro no era nada agradable. Lo sé porque no sé por qué me tendría tanto odio. Yo creo que podría ser porque de niño, como me ha ocurrido siempre, tampoco me podía callar y le decía en su cara todo lo que se me venía a la cabeza. La primera vez que me pegó con saña hasta el punto de atizarme con la hebilla de la correa del pantalón fue porque llegué muy tarde a casa y le dije que él no era quien para pegarme, que yo no se lo había consentido ni a mi padre que me pusiera la mano encima y menos se lo iba a consentir a él, que era mi padrastro. Después de aquellas palizas en las que pensé alguna vez que me mataba, que me tiró al suelo y después de darme patadas por todo el cuerpo me cogió por los pelos y me dio tal golpe contra un armario que retumbó toda la casa y fue un milagro que no me partiera la cabeza. Pues aquella misma noche le propuse a mi amigo Jacopino que se viniera conmigo a la capital para ver a mi padre. Jacopino aceptó sin pensarlo dos veces, porque también las relaciones con su padre eran bastante malas, aunque no hasta el extremo de las mías con mi padrastro. Nos escapamos de Herodes, pero nos tropezamos con Pilatos. Mi padre se había convertido en un alcohólico que sobrevivía de lo que encontraba por las basuras. Nos hizo el mismo caso que a las ratas que se pasean por su chabola, que él mismo había montado con cuatro tablas mal puestas. Resistimos unas semanas de que fuimos a buscar refugio a casa de mis tíos, que se asustaron al vernos. Y les faltó tiempo para llamar a mi madre, que andaba buscándome desesperada y que se presentó a las pocas horas en el coche conducido por mi padrastro. El conflicto había explotado y todos tuvimos que tomar partida. En adelante las relaciones en casa fueron algo menos tensas, pero yo tuve que comerme la lengua y tragarme los sapos por miedo a mi padrastro, porque él tuvo que sujetarse los machos de la mala leche por miedo a que mi madre lo pusiera en la calle, lo mismo que había hecho en su día con mi padre, y porque mi madre se pasaba el tiempo templando gaitas por miedo a que el conflicto se desmadrara y ella perdiera algo, o a su hijo o a su pareja, y con él el poco dinero que él aportaba y que también nos venía. Puede decirse que en mi casa se había establecido una especie de pacto de silencio.
De miedo, perdón.
¿Eh?
Los dos principales dispositivos para liberar al hombre moderno del miedo, la ciencia y el Estado, han perdido buena parte de su eficacia. La ciencia se ha convertido en una multiplicadora del riesgo y la incertidumbre. Y el Estado es incapaz de defendernos de los recortes de la globalización.
El miedo ignorante es lo peor.
En el miedo global que nos caracteriza, el otro, el extranjero, el distinto, viene a jugar el papel del propietario, del patrón. El que da miedo ya no es el similar, el jefe, sino el diferente étnico, religioso, cultural o ideológico. Y dado que el miedo contemporáneo procede del diferente, este miedo no producirá sino ignorancia y campos de concentración otra vez.
Pues lo tenemos claro tú. En fin, hablemos de amor, que es un consuelo. Gaby, léenos estos versos de Iñaki, otras pocas de sus miniaturas.
Oscuros pensamientos sobre una nube blanca, negra nube envolviendo su cuerpo. Oh, negra nube que no puedo despejar o compartir. Estoy en el sur, no tengo norte, la nube negra como la nube negra que no me deja vivir es ella. Banco, la esquina, palabras sencillas, palabras para él que pasa, para él que escucha, escucha palabras sencillas, preocupaciones aún buenas, buenas razones con en todos los idiomas, gritos y más gritos, gritos de voces, gritos, susurros, pico, pidos, simplemente un poquito de humor, un poco de simpatía, y no estoy amargado, por decir, si el viento sigue, estoy enamorado, y el viento me dirá dónde tengo que mirar y saber. Ah.
Bueno ni malo, todo depende del uso que se haga de esta pasión humana, tan elemental. O aprendemos a llevarnos bien con él, con el miedo, o terminamos en manos de los nazis populistas. El miedo puede paralizar, pero también puede organizar estrategias de defensa y construcción.
Bien administrado, no enseña a conocer el riesgo.
El miedo es un instrumento de control para las élites, pero es también una pasión elemental y universal de los humanos, que nos garantiza la conservación, manteniendo viva la memoria de nuestra vulnerabilidad.
Justo. Este es el miedo que salvó a la Cleopatra en el cuento que se inventó Alfonso y que os voy a leer. Se titula Marco Antonio y Cleopatra. Va. Cleopatra era muy feliz hasta que se encontró con una amiga que le dijo: "Hola, Cleo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va por estas alcantarillas de mierda? Mira tú, Rati, tan fina como siempre. ¿Qué quieres que te diga? Pues no me faltan tuberías que roer. Pues no me faltan tuberías que roer. Que roer aquí. Y no aparecen gatos que me corten la digestión. ¿Y a ti qué? Por esos contenedores de IDE. Si me oyes quejarme de la vida, que me saque los ojos un gato. Entro y salgo del almacén de quesos y embutidos. Cuando me da la gana. No es fácil que muerda el cable que no es. Ese que te puede dejar frita. Y lo mejor de todo es que nunca hay trampas que temer, ni moros en la costa que te zurren. Pues hija, Rati, me pones los colmillos largos. Pues mira, Cleo, cuando quieras te invito a queso. Aquella misma noche, cuando se apagaron las luces del establecimiento, por las rejillas del sumidero, en la oscuridad del patio, aparecieron las cabezas, luego los cuerpos y por fin los largos rabos de dos ratas peludas que en un vista y no vista se encontraron de pronto en el paraíso de los roedores. El caso fue que en un rincón de la nave, con las estanterías abarrotadas de quesos y los embutidos colgando por todas partes, sentado sobre las patas traseras, el pelo reluciente que cambiaba de color con el parpadeo de un tubo fluorescente y haciendo molinetes con el rabo, los ojos sonrientes, la mejilla derecha descansando sobre la pata delantera, idem, y relamiéndose las uñas de la izquierda. Las esperaban los 10 kilos largos de Marco Antonio. Pues gracias a que el agujero de escape era demasiado pequeño y Marco Antonio demasiado grande, a que el gato se había confiado demasiado y a que el hambre aligera las patas. Las dos patas pudieron salvar sus vidas, no sin antes ser marcadas por las uñas del felino, la una y perder parte del rabo, y la otra, o sea, la una y perder parte del rabo, y la otra dejar entre sus uñas las dos orejas. Eso sí, en adelante, la rata Cleopatra era conocida en la colonia de roedores como Cleo la rabicorta. Ha hecho oídos sordos de los cantos de sirena de su amiga Rati, y sobre todo no quiere saber nada de almacenes de quesos al cuidado de tipos tan indeseables como Marco Antonio.
Hace
días que no dejo de pensar, eres tú quien me persigue una vez más. Aún recuerdo cómo fue la última vez y no puedo resistirlo, moriré. Eres tú.
emisora comunitaria de Leganés.
Estás bien. Escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Pues bien. Amigos oyentes, me atrevo yo a decir hoy que, contra el meter miedo demagógico del populista, hay un miedo que puede ser fuente de lucidez y liberación. En relación con muchas de las amenazas reales a las que nos enfrentamos, reactivar el miedo puede servir para salir de la pasividad autodestructiva.
No hay como la fuerza movilizadora del miedo contra la catástrofe.
La movilización y, para conseguirla, la palabra y la agitación. O sea, las coplas que nos prepara Manuel cada semana.
Venga, Manuel.
Dale, caña.
Los fantasmas del miedo se acomodan a las circunstancias de cada uno. No son comparables los miedos de un levantador de pesos con quien no puede con su alma, ni los del rico con los del pobre, los del hombre con los de la mujer, los del sano con el enfermo, los que corren como una liebre o los que van en silla de ruedas, ni si se presentan los miedos dormidos o despiertos. El miedo lo iré tratando desde puntos diferentes. Espero que los oyentes no se acaben asustando. Muchas noches me despierto gritando despavorido, porque sueño que he caído en el mundo de los muertos, que me acaban de clavar por la espalda un cuchillo, y por mucho que yo chillo, no me pueden ayudar. Con el alma desolada, en instantes horrorosos, me despierto temeroso que el arma siga clavada. Otras noches del espanto no consigo yo dormirme, porque acaban de decirme que sobramos no sé cuántos en la empresa de tejidos, donde vamos resistiendo, según lo que estoy oyendo, puedo darme por
jodido.
Que me pueden despedir dentro está de lo posible, ante un hecho tan terrible de que vamos a vivir. El trabajo no es que falte, porque hay tela que cortar, pero quieren ocupar los puestos con
emigrantes.
De todo el mundo viniendo en busca de trabajo, y nos importa un carajo lo mucho que están sufriendo. De poco tiempo a esta parte, una cosa estoy notando, que los estamos tratando como serios contrincantes y se levantan barreras entre los seres humanos. En vez de echar una mano, preferimos que se fueran. Con esto que estoy contando no se acaban las desgracias. No tiene ninguna gracia lo que al mundo está pasando. El planeta maltratamos con maneras insensatas. El hombre la vida mata y ni cuenta que nos damos. El clima lo descoloca. Tierra y mar lo contamina, lleva al hombre a la ruina a todo aquello que toca. Entre pitos y entre flautas, está claro y evidente que en el mundo a mucha gente algún tornillo nos falta. Al miedo que nos agrede conseguiremos vencer. Se despide hasta más ver el grupo de escribir.
Es muy negro el futuro y sin
Pero antes quiero recordaros la necesidad de racionalizar nuestros miedos. Miedo global al riesgo de destrucción de la humanidad y miedo a la mutua interdependencia global.
Iñaki, si la conservación del mundo fuera de la revolución de la era global?
Pues entonces el ideal de cuidar y conservar el planeta asumiría un significado de emancipación.
O sea que tendríamos una tarea para nuestros coetáneos, esos predadores, parásitos, espectadores y consumidores ahora muertos de miedo.
Una tarea a mi altura.
Nos vamos, estamos ¿dónde? En el Coleganés, la emisoria comunitaria que hace fiestas nocturnas a las que nunca podemos ir. Y mira que nos jode.
No te puedes enfadar con ellos porque son nuestros. Son buenos chicos y nos dejan venir a la radio. No te lo creas.
Hola, mi nombre es David. Buenas tardes y hasta la próxima.
Hola, yo soy Ana, me despido hasta el otro miércoles.
Y yo soy Gabriel, que estoy muy jodido. Y todo tiempo pasado fue anterior.
Hasta el próximo día. Yo soy Iñaki, buenas tardes. Y esto fue Escribir Adrede. En los controles, Ricardo y Gerardo, maestros del sonido.
Bueno, y recuerdo que la esclavitud no se abolió. Cambio al contrato de 8 horas.
Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast. Blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a thank you.